El jefe del Departamento de Cáncer, Alejandro Berkovich, detalló que del total de prestaciones con espera prolongada GES y no GES, más de 25.805 personas cuentan con las atenciones oncológicas iniciadas o con garantías cumplidas desde la puesta en marcha de esta estrategia.
25.805 atenciones iniciadas o con garantías cumplidas se han realizado a la fecha. Esto corresponde al 86% del universo inicial.
Los cánceres más frecuentes dentro de estos casos corresponden a cáncer cervicouterino, cáncer de mama y cáncer colorrectal. Además, destacaron el trabajo conjunto entre la red pública y FONASA, que permitió aumentar los cupos para la atención de pacientes oncológicos a nivel nacional. El director de FONASA, César Oyarzo, detalló que se logró pasar de 22 prestadores privados a 74, ampliando la cobertura de salud para los pacientes que padecen de cáncer de 7 a 15 regiones.
Hemos ampliado la red desde 22 a 74 prestadores, disponer de una capacidad de atención pasando desde 1.893 a 6.826.
Sin embargo, aún existen 39 pacientes con los que no ha sido posible establecer comunicación pese a los múltiples intentos realizados. Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a esas personas a acercarse a su centro de salud. Además, hicieron un llamado de atención general a que las personas que se atienden en el sistema público actualicen sus datos en el portal paciente, ya que con esa información es posible que el centro de salud tome contacto con las personas que requieren alguna atención.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita. Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
Ángela Vivanco abandonó la cárcel de San Joaquín tras 133 días en prisión preventiva. Este lunes comenzará a funcionar la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Gabriel Zaliaznik asumirá como embajador de Chile en Israel. El gobierno ratificó su nombramiento. Ya son 22 los seremis desvinculados de sus cargos en los primeros 3 meses de administración de José Antonio Kast. En su segundo reporte, el Ministerio de Salud informó un 86% de avance en el plan de alerta oncológica. Este lunes se retoma la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional en la Comisión de Hacienda del Senado.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente, 20 horas con 3 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Seguimos revisando noticias en la radio. Recuerdo que en Osorno nos comunicamos a través de nuestro WhatsApp, +56 642 21 71 80, o línea fija 642 21 71 80. La calidad del aire en Osorno alcanzará nivel de preemergencia este sábado 13 de junio, de acuerdo al pronóstico ambiental vigente para la comuna. Ante este escenario se aplicarán una serie de restricciones destinadas a reducir las emisiones contaminantes y proteger la salud de la población. Entre las medidas decretadas se encuentra la prohibición de emitir humos visibles desde artefactos residenciales a leña durante toda la jornada y el uso simultáneo de dos o más calefactores a leña por vivienda. Además, se restringirá el funcionamiento de determinadas calderas industriales y de calefacción a leña. Asimismo, se suspenderán las actividades físicas y deportivas al aire libre en establecimientos educacionales, las que deberán ser reemplazadas por ejercicios de bajo impacto.
La radio alerta y oportuna.
Se mantienen prófugos los dos sujetos indicados como responsables de la balacera que concretó la muerte de un padre y heridas de gravedad del hijo que se mantiene en el hospital base de Osorno. Los detalles con Pedro Barzúa.
La Fiscalía mantiene una intensa investigación para esclarecer un violento ataque armado registrado este jueves en el sector de Ragua Alto, hecho que recordemos deja a un hombre fallecido y a su hijo internado en estado de extrema gravedad en el Hospital Base San José. De acuerdo a los antecedentes entregados por el Ministerio Público, las víctimas compartían junto a familiares y amigos cuando, por circunstancias que están siendo investigadas, llegaron dos sujetos al lugar quienes efectuaron disparos. Como consecuencia del ataque, un hombre de 53 años murió, mientras que su hijo resultó gravemente herido y permanece con riesgo vital. Tras conocerse los hechos, la Fiscalía dispuso de una serie de diligencias investigativas junto al equipo contra el crimen organizado y homicidios ECO, además de funcionarios de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística. Entre las acciones realizadas se encuentra el levantamiento de evidencia en el sitio del suceso, la toma de declaraciones a testigos y la autopsia de la víctima fatal. Con los antecedentes recopilados, el Ministerio Público solicitó órdenes de entrada y registro para diversos domicilios de Osorno, además de órdenes de detención contra dos personas, quienes son identificadas como presuntos autores del ataque. Los allanamientos se concretaron durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, permitiendo la detención de dos personas, no quienes son sindicados como autores, estos por infracciones a la ley de drogas y a la ley de control de armas, incautando más de medio kilo de marihuana y al otro detenido 71 municiones de distintos calibres, quienes serán puestos a disposición de la justicia. Sin embargo, la Fiscalía confirmó que los dos individuos sindicados como responsables directos del homicidio y de las lesiones graves continúan prófugos, por lo que la Policía de Investigaciones mantiene un amplio operativo para dar con sus paraderos. Paralelamente, la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público se encuentra brindando apoyo y acompañamiento a la familia afectada, tanto por el fallecimiento de una de las víctimas como por la delicada condición de salud del hombre que permanece internado en el principal recinto asistencial de esta provincia. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La electromovilidad para Osorno sigue siendo un tema que genera incertidumbre y llegó hasta la Cámara del Senado, donde Fidel Espinosa emplazó al gobierno a mantener proyectos que estaban comprometidos. Fue en medio de su intervención en la Cámara Alta que el senador de la región de Los Lagos emplazó al ministro de Hacienda a resguardar iniciativas que cuentan con proyectos desarrollados.
Está bien que haya un cambio de gobierno, ministro Quirós, pero un Estado es serio cuando respeta los proyectos que ya vienen. La electromovilidad nosotros no la vamos a defender a muerte, ministro. En las calles, si es necesario, la vamos a defender porque la quieren poco menos echar abajo con una licitación ya efectuada. Y esa electromovilidad en Osorno va a significarle cambiarle la vida a la gente como ha ocurrido en la región de Coquimbo y en otras regiones del país, donde los buses eléctricos le cambiaron la vida a la gente positivamente, sobre todo a los trabajadores, a los adultos mayores, a las mujeres.
Recordemos que ante las dificultades en la capital de la provincia se planteó el proyecto de electromovilidad por parte del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, una propuesta que hoy está en duda debido a los reajustes presupuestarios impuestos por Hacienda. La iniciativa, que considera una inversión cercana a los 120 mil millones de pesos, recibió observaciones por parte de Contraloría, y fue el propio Seremi de Transportes quien ha señalado que el financiamiento no está asegurado. Esto en el marco de los recortes que sufrió la cartera.
análisis y profundidad. Radiograma.
El Observatorio Laboral de los Lagos mostró preocupación por las mayores tasas de desocupación y la baja participación laboral, especialmente considerando el comportamiento estacional que se espera para el próximo trimestre. Recordemos que, de acuerdo con el informe correspondiente al trimestre móvil febrero a abril de 2026, la ocupación en la región disminuyó un 1,8% en comparación con igual periodo del año anterior, principalmente debido a una menor cantidad de trabajadores en los sectores de administración pública y defensa, además de agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. Como consecuencia, la tasa de desocupación regional aumentó desde un 5,5% a un 6,8% en 12 meses. El incremento fue más pronunciado entre las mujeres, alcanzando una tasa de desempleo del 8%. Sin embargo, la región de Los Lagos continúa posicionándose entre las cuatro regiones con menor desocupación del país, ubicándose 2,3 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional, que llegó al 9,1%. El informe también mostró una leve mejora en materia de informalidad laboral. La tasa de ocupación informal disminuyó 0,3 puntos porcentuales respecto al año anterior, situándose en un 28,2%. A pesar de ello, la cifra sigue siendo superior al promedio nacional de 26,8%. Entre las cifras positivas sobresale el aumento de un 7,4% en el grupo ocupacional de profesionales, científicos e intelectuales. Al analizar exclusivamente el empleo asalariado, este mismo segmento registró un incremento interanual de 11,3%. Asimismo, el sector servicios presentó un crecimiento del 8% en el número de personas ocupadas, destacando especialmente las actividades de atención de salud humana y asistencia social, que aumentaron un 22,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Pese a estos avances, el estudio advierte que la participación laboral sigue siendo uno de los principales desafíos para Los Lagos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La comuna de San Juan de la Costa se convirtió en la primera de la provincia de Osorno en alcanzar el 85% de cobertura en la campaña de vacunación contra la influenza, cumpliendo así la meta fijada por el Ministerio de Salud para el proceso de inmunización. El logro fue alcanzado con cifras actualizadas al 8 de junio y cobra relevancia debido a las características del territorio, marcado por una alta ruralidad, dispersión geográfica y una importante población de adultos mayores. El avance fue atribuido al despliegue realizado por los equipos del CEFAM de Poaucho y del CEFAM de Bahía Mansa, junto con el apoyo de organizaciones comunitarias, establecimientos educacionales y distintas instituciones locales que colaboraron en la campaña. Las autoridades sanitarias señalaron que alcanzar esta cobertura permitirá disminuir el riesgo de cuadros respiratorios graves durante el invierno, reiterando el llamado a las personas que aún no se han vacunado a acudir a los centros de salud habilitados para completar su protección. Un oficio a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y a la Municipalidad de Porrán que solicitó el consejero regional por Osorno, Bernardo Barría, para esclarecer la situación de un proyecto de más de 267 millones de pesos destinado a la construcción de 12 pozos de agua potable en sectores rurales de la comuna, cuyos beneficiarios aseguran que las obras no están entregando el servicio comprometido. La situación afecta a familias de Río La Plata, Pampa Unita y Camarones, quienes, según denunció el consejero, continúan dependiendo de camiones aljibe, esteros y otras fuentes de abastecimiento, pese a que el proyecto fue ejecutado y recepcionado. Barría señaló que la iniciativa contempló la construcción de 12 sistemas de abastecimiento para igual número de familias, principalmente adultos mayores, pero que al menos 10 de los pozos no estarían bombeando agua, situación que motivó la solicitud de antecedentes a los organismos involucrados.
cual al día de hoy ya, recepcionada la obra, no se cuenta con agua. No hay agua, los vecinos hacen una denuncia que al menos 10 pozos no se encuentran bombeando agua, no tienen agua potable y siguen al final usando otra alternativa. Entendemos nosotros que los pozos no funcionan. Por lo tanto, hago esta observación públicamente para recibir la información necesaria, porque ya los vecinos empezaron por su propia impulso, digamos, una demanda colectiva para que todos los que resulten involucrados puedan dar explicaciones, porque no podemos estar invirtiendo platas públicas con empresas que ejecutan y que en definitiva no se cumple el objetivo.
De acuerdo con lo planteado por Barría, las denuncias apuntan a posibles irregularidades durante las pruebas realizadas antes de la recepción de las obras. Según los antecedentes entregados por los residentes, los sistemas habrían mostrado funcionamiento durante las inspecciones, pero posteriormente no fueron capaces de abastecer de agua a las familias beneficiadas.
Ha pasado, cuando se hicieron las pruebas, lo que los vecinos denuncian es que nunca salió agua, y cuando vinieron los inspectores de la municipalidad, pero también los hitos que corresponden a los servicios que supervisan, acusan que la empresa habría como manipulado estos sistemas para que bombeen algún tipo de agua, barro, etcétera, que en definitiva mostraba como que funcionaba todo, pero a la larga no está generando el impacto que es tener el agua potable.
La problemática, según indicó el consejero, se arrastra desde hace aproximadamente 3 meses, cuando los vecinos comenzaron a advertir que los pozos no estaban entregando agua, pese a que las obras ya habían sido inauguradas. Respecto de las explicaciones entregadas por el municipio, Barría indicó que concejales de la comuna han realizado consultas sobre el caso y que la respuesta habría apuntado a dificultades para supervisar nuevamente las instalaciones tras la recepción de las obras.
Hemos hecho las consultas pertinentes, nuestros amigos concejales también lo han hecho en las sesiones donde corresponda, y la explicación es que no han podido supervisar las obras después de la entrega o de la recepción debido a que los vecinos se estarían negando. Pero obviamente los vecinos están en esa postura porque se sienten engañados y sienten que tendrían que haber supervisado, que es el municipio por una parte a través de la División de Obras Municipales, no lo hizo. Y lo que el municipio responde o no ha respondido es que cuando ellos revisaron, cuando les correspondía, todo funcionaba bien, pero que ahora no han podido tener acceso a los recintos y por lo tanto no pueden hacer como otra supervisión si lo que se hizo es real o no.
Barría sostuvo que de comprobarse las irregularidades denunciadas, deberían instruirse investigaciones administrativas para determinar responsabilidades por una inversión pública que, hasta ahora, no estaría cumpliendo el objetivo de garantizar acceso al agua potable a las familias beneficiadas.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
El Instituto de Salud Pública confirmó la presencia de la larva triquinela en las muestras de longanizas de cerdo consumidas por personas que las adquirieron de manera informal en la localidad de Maicolpue, en la comuna de San Juan de la Costa. Brote de triquinosis, hasta la fecha registra 4 casos sospechosos con síntomas asociados a esta enfermedad y otras 20 personas bajo estado de vigilancia. Así lo dio a conocer en entrevista con la radio la Seremi de Salud Evelyn Brintrup.
Cierto, en la comuna de San Juan de la Costa, específicamente de la localidad de Maicolpue, en donde se detectaron confirmación de muestras. Esta confirmación ya fue realizada por el Instituto de Salud Pública. Podemos manifestar que actualmente hay 4 casos sospechosos con sintomatología, en la cual se encuentran en sus hogares con tratamiento atingente, asociados al consumo de longaniza del que se confirmaron la muestra por el Instituto de Salud Pública.
La Seremi de Salud llamó además a quienes consumieron o adquirieron este producto puedan devolverlo o estar atento a la sintomatología de la infección.
Aquellos que tengan sintomatologías asociados a diarrea, dolor abdominal, náusea, dolor muscular intenso, hinchazón o edema alrededor de los ojos y molestias gastrointestinales posteriormente al consumo de este tipo de producto, que acercarse a los centros de salud más cercanos para poder ser los estudios correspondientes y el diagnóstico atingente.
Sobre el responsable, la Seremi de Salud dijo que entregó los antecedentes para una eventual judicialización del caso, dado que la situación significa un peligro para la salud de la población. De igual forma, se confirmaron los sumarios sanitarios correspondientes.
la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Preocupación por los efectos que tendrá el recorte presupuestario anunciado para el sector salud, manifestó la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, FEMPRUS de Osorno, tras sostener reuniones con parlamentarios de la zona para exponer el impacto que a su juicio tendrán estas medidas en la red asistencial. Los detalles con Priscila Ropayán.
La organización gremial se reunió durante la última semana con el senador Fidel Espinosa y los diputados Héctor Barría, Emiliano Ullado y Daniel Ilayú, buscando que las autoridades intervengan ante el gobierno para evitar una reducción de recursos en un sistema que aseguran ya presenta brechas importantes. El presidente de FEMPRUS de la Dirección del Servicio de Salud Osorno, Marcelo Yarzún, afirmó que cualquier disminución presupuestaria terminará afectando la calidad de la atención pública que recibe el 85% de la población del país.
Importante la relevancia de que salud no puede ser sujeto de recortes o más aprietes desde lo presupuestario. Sabemos que incluso al día de hoy hay una brecha importante en salud y es por eso que se siguen construyendo más SECOF, más CEFAM y más hospitales también. Piénsate que también hay un proyecto para construir el hospital de Rahue, entonces es una señal en contrario e inequívoca, nos parece a nosotros, de que estemos por una parte construyendo más recintos, pero a la vez se estén recortando. Y como trabajadores siempre en beneficio de la población, creemos que eso no puede ser posible.
Desde el gremio señalaron que el ajuste anunciado alcanzaría cerca de un 2,5% del presupuesto, situación que obligará a definir qué programas, unidades o establecimientos deberán absorber esa disminución de recursos. En esa línea, Oyersun advirtió que uno de los principales riesgos está relacionado con el abastecimiento de medicamentos e insumos, especialmente en la atención primaria.
Un almacenamiento importante de los medicamentos, de los insumos, siempre se están trabajando como con stock crítico. Eso también requiere de un alto nivel de gestión para que siempre esté con la disponibilidad necesaria. Producto también de estos ajustes es que hay una probabilidad de que no llegue insumo producto de la demora en el pago de factura o compromiso por compras. A lo que nosotros nos preocupa también, no solamente en el hospital, piense usted que el fondo de farmacia es parte de la descontinuación del programa, tiene que ver con abastecimiento desde el servicio de salud a la red primaria de salud. Nosotros vemos un peligro inminente, los medicamentos que regularmente se entregan en las postas o los SECOF, por ejemplo, se vea afectado.
Otro de los aspectos que preocupa a los trabajadores es el impacto que los recortes podrían tener en la contratación de personal y en las condiciones laborales de quienes actualmente se desempeñan en la red pública de salud. Según explicó el dirigente, la provincia mantiene déficit de dotación que actualmente son cubiertos mediante contrataciones a honorarios y compra de servicios, áreas que podrían verse afectadas por las restricciones presupuestarias.
Siempre cuando se recortan, donde primero se le mete la mano, en el caso subtítulo 21, que de la dotación. Osorno tiene una brecha importante y esa brecha está cubierta por dos vías, la compra de servicios o personal que está contratado a honorarios. Entonces, como tienen menos protección laboral, evidentemente que ahí hay una beta que ellos pueden llevar a cabo. Hay otros servicios que ya comenzaron en el país con estos recortes, con esta disminución. En Osorno, también para conocimiento del público, los honorarios no se han visto reajustados en los últimos 5 años. O para un mismo trabajo, tiene el mismo sueldo que tiene hace 5 años. Los recortes no solamente tienen que ver con menos personal, sino también tienen que ver con condiciones laborales, por menos reajustes, por el no pago de horas extras, donde también las horas extras cubren brechas por falta de personal.
Desde FEMPRUS informaron que continuarán desarrollando acciones junto a organizaciones de usuarios y parlamentarios para visibilizar los efectos de esta medida. Asimismo, indicaron que desde el oficialismo comprometieron gestiones ante el Ministerio de Salud y de Hacienda para transmitir la preocupación del gremio respecto de la reducción presupuestaria anunciada. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todas las voces.
Escuche bien. Por razones regionales, el gobierno le solicitó la renuncia a la directora de Serenatur, Claudia Renedo, quien llegó al cargo por concurso de alta dirección pública en junio de 2024. Renedo debía dirigir el servicio por mínimo 3 años, lo que podía ser renovado por otros 2 periodos. Sin embargo, se le solicitó la salida de forma anticipada. Consultada la subsecretaria de Turismo, María Lagos, por las razones que llevaron a esto, escuchó bien, esta fue la respuesta.
Las razones siempre son muy razones regionales para tener una mejor gestión en la región.
¿Estaba mal evaluado?
razones regionales para hacer que el turismo sea un sector económico de la región de Los Lagos.
¿Pero estaba mal evaluada o no?
La subrogancia la asumirá Luis Hurtado hasta que se lleve a cabo un concurso por alta dirección pública, lo que podría demorar al menos 6 meses. La renuncia no voluntaria de Renedo será efectiva el próximo 1 de julio. Quemchi y Puyehue son las dos comunas en la región que no alcanzarán a entregar sus planes de acción comunal de cambio climático a tiempo, considerando que el sábado acaba el plazo para cumplir con la ley marco del Ministerio de Medio Ambiente, que busca que los territorios determinen planes de acción para enfrentar las consecuencias del cambio climático. El jefe de la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional de Los Lagos, Alejandro Montaña, explicó que el estado de avance de los municipios, entendiendo que son el ente que colabora en el diseño de estos planes.
Teníamos hoy día 25, en esta semana debieron aprobarse 2 más y tenemos la situación especial de Puerto Vara, que lo tiene elaborado, pero no fue aprobado por el Consejo y están en un tema administrativo, a ver si lo pueden aprobar por decreto, digamos, pero en definitiva existe. Hay 2 comunas que no van a alcanzar, que son Quemchi y Puyehue. Son las 2 comunas que no van a llegar para tener las 30 planes en los plazos establecidos.
En general, si los municipios no entregan dentro del plazo su plan de acción comunal de cambio climático, se le aplicará una multa a la remuneración del alcalde por dicho incumplimiento normativo.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a Purranque a esta hora de la noche, cielo nublado, 5 grados de temperatura, humedad del 85%, el viento tiene intensidad de 10 kilómetros a la hora. Para mañana habría presencia del sol en Purranque, pero jornada muy fría, comenzaría con una mínima de 1 grado sobre cero y máxima probable de tan solo 9 grados. Nos vamos a alejar de la provincia de Osorno para llegar a la provincia del Ranco, nos vamos hasta Futrono. Con cielo nublado hasta ahora, 6 grados la temperatura, la humedad del 89%, el viento con una suave intensidad de 3 kilómetros a la hora. Durante el término de la jornada existe aún la posibilidad de lluvia. En tanto, para mañana también habrá presencia de sol mínima de 1 grado y máxima probable de tan solo 8 grados. Y la ciudad de Osorno a esta hora también está con cielo nublado, 6 grados la temperatura, humedad del 84%, el viento con intensidad de 10 kilómetros a la hora. Para mañana también jornada muy fría al comienzo, de 1 grado sobre cero, de 9 grados la máxima probable y la presencia de sol en la jornada.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Pasamos a revisar a esta hora, el kilómetro 930 se mantiene intervenido, sector Puente Rahue, aquí hay acostamiento, no se producen desvíos y la indicación de este acostamiento va en dirección de sur a norte. Se mantiene durante la jornada, durante esta noche y también durante toda la madrugada. Además, revisamos el sector de Puerto Varas Norte, kilómetro 1004,8. Aquí habrá acostamiento, no se va a producir desvíos y la indicación estará dispuesta en dirección de sur a norte. Los trabajos comienzan ya en breve, a partir de las 23 horas y se extenderán hasta mañana, sábado, a eso de las 07 horas. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados a cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65-24-23-414 o 65-24-23-415 correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Las 20 horas con 29 minutos, ponemos a punto final a la tercera entrega de esta jornada. Día viernes 12 de junio, temporada 2026. Muchas gracias por informarse con la radio. Sigue la sintonía porque en breve vamos a estar actualizando de la información deportiva.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Y vamos a la actividad deportiva local. Vamos con el deporte, vamos con el básquetbol de la Liga Laboral Osorno, que tiene actividad ya a esa hora en el gimnasio Yankee. Debieron haber comenzado, estaba pactado el primer encuentro a las 20:30 horas en la serie de Massa 45 Senior. Yankee A con su hermano, Yankee B es el compromiso de apertura de esta jornada. Y luego, para el cierre a las 21:40 horas, en la misma serie Seniors más 45 estará Osorno Senior enfrentando a Ayacán Osorno. En tanto, la Asociación de Fútbol Ovejería da cuenta de la programación de la primera serie, que estará en cancha el día domingo. Para el primer compromiso, a eso de las 11 de la mañana del domingo, 14 de junio, Real Las Quimas B enfrentando a Caipulli. Luego, a las 12:30 horas, a Flamengo con Maquisur. Real Las Quimas A enfrentando a Sporting Freire a las 13:45 horas. El Águila enfrentando a los Héroes a las 3 de la tarde. Y para el cierre, luego de ese compromiso, está pactado el compromiso DCD San Andrés con los Buenos Muchachos. Cancha, Lago Rupanco, sector de Ovejería. Está de puntero Real Las Quimas y B y Flamengo con 18 unidades. Y la tercera posición para Buenos Muchachos con 15 unidades. Seguimos revisando de la actividad para mañana sábado. Mañana sí, 13 de junio, se juega la gran final de la Interliga Senior 2026, que ha sido organizado por la Liga Rural Cancura y también por la Superliga Rural Poyódico. El Deportivo Cancura llega a esta final tras igualar sin goles y se impone finalmente en la tanda de penales al Deportivo Peñarol de los Negros. ¿Estará enfrentando a quién? Al Deportivo Juvenil Poyódico, que se clasificó al ganar por 3-1 al Deportivo Racing en semifinales. El compromiso está pactado para mañana en horas de la noche. En este horario ya van a estar en la fase previa del compromiso Cancura con Juvenil. Sábado mañana a las 21 horas en el complejo deportivo del sector Radio Alto, aquí en la ciudad de Osorno. También dar cuenta, no hay fútbol profesional en esta fecha. Debe ser por el comienzo del Mundial. El último compromiso se jugó el 6 de junio en el Rubén Marcos Peralta, provincia de Osorno. Recordemos que igualó ante Linares por 1-1. En la fecha número 11, que está asignada para el próximo fin de semana, este no se juega, y provincia de Osorno está programado para el día 21 de junio, día domingo, a las 4 de la tarde en la región de O'Higgins, en la ciudad de San Fernando, el compromiso entre el local Deportes Colchagua y el visitante Provincial Osorno. Hay que recordar que en la zona sur, Provincial Osorno está en el primer lugar con 19 unidades y le sigue su rival de la próxima semana, Deportes Colchagua, con 18 unidades. Un solo punto es la diferencia entre los rivales del domingo 21 de junio. Más abajo, la tercera posición para Deportes Linares con 10, lo mismo que General Blasquez. La quinta posición para Chiquito Morning con 9. Sexta posición Deportes Rengo con 8 unidades. Y cierra el grupo sur Lota Schwager con 5 unidades. Y la fiesta del básquetbol nacional está absolutamente asegurada para la jornada de mañana, sábado 13 de junio. 20:30 horas, Polideportivo Parque Estadio Nacional en Santiago. Estará Leones de Quilpué y Español Osorno. Hay que esperar que la hinchada sea numerosa, la hinchada local, que se haya trasladado hasta la capital, o tal vez a esta hora de la noche algunos de aquellos integrantes de la barra ya comiencen a iniciar el viaje para llegar hasta Santiago. Lo mejor para la delegación de Español Osorno, que está nuevamente en una final nacional, y también el mejor deseo y un buen viaje para quienes van a estar apoyando en la galería a su equipo, a los hispanos de la ciudad. Vamos a estar siguiendo aquel compromiso y también les vamos a estar informando. Vamos a continuar.
Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
Decía que íbamos a continuar, nos vamos al Mundial. Diego Sorri tiene más información. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Exactamente, hoy ha debutado la segunda anfitriona de las tres y en un ratito la tercera, que es Estados Unidos frente a Paraguay. Canadá tuvo complicaciones. Canadá, hay que decir algo, ¿eh? Jugó hasta aquí. Con este es el tercer Mundial que disputa. Jugó México 86, jugó en el último Qatar 2022, no ha podido ganar. Todavía no pudo ganar un partido mundialista. La selección canadiense hoy va a ser demasiado castigo, entiendo la derrota, porque si bien es cierto que los bolivianos se pusieron en ventaja rápidamente a los 21 minutos, gol de Jovo Lukic, en el segundo tiempo ese hombre, estamos hablando de Zay Larín, ingresa en el minuto 76. Dos minutos más tarde, prácticamente el primer balón que toca la manda al fondo de la red y salva lo que iba a ser un papelón, creo yo, para Canadá, no haber al menos sacar un empate en Toronto, un estadio gigante, realmente muy bonito, para este empate a uno en un grupo que también integran Qatar y Suiza, que de hecho juegan mañana a las 3 de la tarde. Este es el grupo A de la Copa del Mundo. Más tarde, y antes de pasar el partido de Estados Unidos, las autoridades canadienses le negaron el permiso de ingreso a Thomas Partey, al futbolista ganés. Es una de las, este hombre es una de las figuras de la selección ganesa, el hombre que actúa en el Villarreal, jugó en el Villarreal, perdón, en el Atlético de Madrid, jugó en el Arsenal en su momento. Le negaron porque aparentemente tiene antecedentes de violación.
Tiene denuncias.
Denuncias.
En este momento, en claro.
Exacto. ¿Qué ocurre con esto? Y que bueno, que en todo caso se pierde el debut frente a Panamá. Ahora, lo que hay que ver, que después gana, pasa a jugar de Canadá a Estados Unidos, perdón, a Estados Unidos. Y hay que ver allí si la autoridad estadounidense le permite el ingreso.
Aparentemente sí, ¿no?
Aparentemente sí. Sería una buena noticia porque este es uno de los futbolistas más destacados de la selección ganesa, que tiene que jugar el grupo, por ejemplo, que tiene que debutar con Panamá. Una Panamá conocida, si se quiere, para nosotros. Bueno, actúan allí César Yanis y Cecilio Waterman, que, bueno, como ustedes saben, juegan en el medio local. 9:00 p.m, Estados Unidos, Paraguay en Los Ángeles. Escuchemos a Mauricio Pochettino, dos técnicos argentinos. De un lado, Pochettino, que entrena a la selección estadounidense, y del otro lado, Gustavo Alfaro con Paraguay. Vamos a ver primero lo que dice Pochettino, el técnico de Estados Unidos.
Lo más importante es no ver la bandera antes de llegar, ¿no? Creo que hay que construir el sueño, hay que construirlo. Nosotros ya hemos, en la preparación, lo hemos construido, pero tenemos que consolidarlo a partir de la competición, haciendo un buen papel y ganando partidos.
Aparentemente viene jugando bien Estados Unidos, tiene la figura de Pulisic como gran estandarte de este equipo. Y por el otro lado, Paraguay, que la conocemos un poquito más, que recuerden ustedes, no tuvo un buen comienzo. La primera rueda de la eliminatoria no fue nada buena, primero con Barros Esqueloto, después con Daniel Garnero, actual técnico de la Universidad Católica. Los resultados fueron malos y de hecho lo cambiaron, y este hombre le cambió la cara. Y definitivamente a nivel matemático fue extraordinaria la campaña de Gustavo Alfaro, llegando a la Copa del Mundo después de 16 años. En la previa manifestó lo siguiente.
Es un partido diferente, de características diferentes a cualquier otro que uno pueda llegar a jugar. Más que nada porque acá el Mundial pasa rápido, es impiedoso, son detalles. Tal vez es un equipo que todo va a debutar en una Copa del Mundo, pero que tiene mucha experiencia en un montón de batallas.
Bueno, lo decía, mañana 3 de la tarde Qatar con Suiza, el grupo de Canadá y Bosnia. 6 de la tarde, bueno, Brasil con Marruecos, uno de los grandes partidos de la primera rueda. Yo creo, Nivaldo, Néstor, que hay tres grandes partidos de la primera rueda a nivel de enfrentamiento entre sí. No sé si por la paridad, pero sí por lo que representa. Brasil-Marruecos uno, Portugal con Colombia es otro, y el otro es Uruguay con España. Sí, Uruguay con España, que están en el mismo grupo. La Uruguay de Bielsa frente a España, que para muchos es una de las candidatas. Esos son, entiendo yo, los tres partidos que todos quieren ver. Bueno, uno de ellos se va a dar el día de mañana, a las 6 de la tarde en Nueva Jersey, este Brasil con Marruecos. Así en la cosa, y después hay otro mañana también, que es a las 9 de la noche, Haití con Escocia. Vamos a lo nuestro, porque tenemos transmisión este fin de semana. Colo Colo, por ejemplo, juega mañana. Una fecha número 15, última de la primera rueda, que comienza esta noche, de hecho un rato, a las 20 horas, con el partido Audax La Serena en la Florida. Colo Colo juega mañana con Cobresal. Lleva una diferencia de 10 puntos en relación a los segundos. Fernando Ortiz habló de Javier Correa después de todo lo que ha ocurrido, las críticas a Nicolás Gamboa el último domingo en Talcahuano. Esto dijo el técnico del Cacique.
Con Javi, bueno, he visto que se ha retractado en un video en las páginas oficiales del club. Es la verdad y lo que siente Javi en ese sentido, así que él está tranquilo, que como un ser humano todo tiene ese momento de situaciones que quizás la calentura, como él dice, sobresale, pero él está enfocado el día de mañana, si tiene la posibilidad de jugar, así que estoy tranquilo en ese sentido.
Sí, mañana no va a tener ningún impedimento en jugar, pero el martes está citado al Tribunal de Disciplina, y si recibe sanciones, más allá de que fue en la Copa de la Liga donde Colo Colo ya quedó eliminado, las sanciones, hipotéticas sanciones que pueda recibir, se cumplen en este torneo, en el torneo de Primera División. Al cierre, Lando Norris, hoy el mejor tiempo en la séptima prueba del año que se viene en la Fórmula 1, en este caso en el Gran Premio de España, en el circuito de Montmeló. Hoy fueron los primeros entrenamientos libres y el campeón del mundo sacó una diferencia importante, claro, en relación a Russell, en relación también a su compañero de equipo Piastri y Charles Leclerc, que fueron los cuatro mejores tiempos. Pero lo que vale es lo de mañana. A las 10 de la mañana, prueba de clasificación entonces allí en Cataluña para el Gran Premio que se disputa el domingo a las 9 de nuestro país.
Gracias, Diego.
A ustedes. Chau, chau.
Si este invierno la temperatura baja, los precios también. Por eso las ofertas que salvan de Unimark te rescatan en todas durante todo el invierno. Pack cerveza Cristal Lager, 24 botellas por 355 cc, 12.990 pesos. Queso Gouda Calo laminado granel, 2.390 pesos el cuarto de kilo. Stock cerveza, 106.858 packs. Stock queso, 8.414 kilos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta 23 de junio de 2026. Unimark, el supermercado. ¡Cabo de todos!
Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más 7 brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en todas nuestras tiendas Constromart de Arica, Puerto Montt. Constromart, profesionales de la construcción.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmark, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos.
Yeah.
I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one. Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Bio Bio, la radio, en Osorno 106.5.
Hablándole a la gente de nosotros dos, se me pasará. tratando de apartarlo de mi corazón. Se me escapan los años, hablándole a la gente de nosotros dos. Se me pasa la vida, tratando de alejarme de la soledad. Se me escapan los años, hablando de ti.
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
All of the voices tell you lies, while you're in the shadows building castles in the sky. Feels like you won't ever find what you want when your world is only black and white. But I can see behind your eyes all your beautiful colors, all of the shades you never knew. You try to you're running out of days, trying to find something that moves you. Yeah, vultures circling around, and they're singing hallelujah. Yeah, they're talking, but they really ain't got much to say. Yeah, words are like a bullet, little ricochet. You've been trying to numb it all out, fading into the crowd, but I see you.
Entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Eterna soledad, el tiempo danza en la madrugada y no puedes dormir si están todas las luces apagadas. Ya se fue el tren y esta calle nunca más será igual. Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. Saber qué fuerte es el poder de un abrazo. Ya se fue el tren y esta calle nunca más será igual. Aprendiste a tener miedo, pero hay que correr el riesgo de levantarse y seguir cayendo. y seguir cayendo.
En Puerto Octay tenemos la Costanera, la Playa Centinela, el Hotel Hase y la Bio Bio.
Te espera la mejor diversión todos los días. Disfruta de entretenidos eventos, deliciosos platos y un ambiente único para compartir con familia y amigos.